En Radio Gido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden.
La Mesa de Trabajo de Discapacidad y Empleo se ha reunido para concretar acciones dirigidas a fomentar la integración sociolaboral de este colectivo. Este encuentro ha estado presidido por la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, en el que se han repasado los proyectos que hay en el municipio para favorecer la adhesión al mercado laboral y potenciar la formación de las personas con discapacidad. Se está llevando a cabo un total de 17 proyectos. Junto a todos ellos, el Ayuntamiento va a realizar un taller de empleo el día 18 de abril dirigido a personas con discapacidad. Buenos días, soy Visi Vázquez, miembro de Soy Especial IKE y madre de un pequeño con autismo.
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Bueno, hoy en la hora especial tenemos un invitado que ya tuvimos la suerte de contar con él hace unas cuantas ediciones. Jesús Suárez, de Aseven Arquitectos. Es licenciado en la Escuela de Arquitectura de Sevilla y socio colaborador de Soy Especial IKE. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Visi.
Muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
Para lo que necesitéis.
Bueno, Jesús, como acabo de comentar, pues ya estuviste anteriormente aquí en la hora especial y tuvimos un programa muy interesante contando muchas cositas que vienen muy bien tener en cuenta, que son cosas que muchas veces dejamos como en el olvido y quedaron otras tantas muy interesantes por contar y por eso es por lo que hoy pues quería que estuvieras aquí para ampliar un poquito aquello que estuvimos hablando. Sobre la importancia que tiene la arquitectura, ¿no? En el colectivo de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría que empezáramos hablando por lo que estuvimos comentando ayer, ¿no? Esos temas sobre la mejora urbanística que podría haber en las ciudades.
Sí, el día anterior estuvimos hablando más de arquitectura, es decir, entendida solamente como lo que afecta a un edificio. Sin embargo, ayer, cuando estuvimos preparando la entrevista y de lo que se nos quedó en el tintero la primera vez que vino al programa, me gustaría hablar y me gustaría centrarme en el urbanismo inclusivo, en la arquitectura de la ciudad inclusiva. Para eso me gustaría recordar un refrán de una tribu Masái que dice que para que un niño se eduque, para crear un nuevo ciudadano, se necesita la acción de toda la ciudad, de toda la aldea. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta, tenemos que recapacitar y tenemos que pensar que las ciudades, lo que crean cada ciudad, cada tipo de ciudad, cada urbanismo que existe en la ciudad, crea distintos tipos de ciudadanos. No es baladí que la filosofía, la cultura occidental, cuando surgió en la Grecia clásica, no surgió en academias privadas, no surgió en domicilios particulares, sino surgió en el espacio público. Surgió en la estoa. Una estoa es un espacio, un porche porticado de unos 7, 8 metros de profundidad con dos filas de columnas. Ahí era donde Platón y Aristóteles enseñaba filosofía. Ahí era donde se realizaba la interacción entre los elementos ciudadanos. Entonces, eso es lo que me gustaría que en el programa de hoy se le diera la importancia necesaria. Cómo el espacio público, cómo los espacios que diseñamos para la convivencia de todos estén pensados desde la diversidad y la multiplicidad de los puntos de vista y de los usuarios que existen.
Bueno, Jesús, y dentro de esos puntos que acabas de comentar, tú como arquitecto y también como una persona que está involucrada de lleno en el mundo de la discapacidad, no solo a nivel arquitectónico, sino que de primera mano has estado colaborando, que hablaremos más adelante también un poquito sobre eso, con Soy Especial IKE, y luego pues también has estado construyendo para una persona con espina bífida y actualmente pues estás construyendo también una casa para una niña que tiene trastorno del espectro autista. Entonces, dentro de esa experiencia que hablamos de ligada entre tus conocimientos de arquitectura con lo que sabes sobre la discapacidad, ¿qué puntos resaltarías de mejora que harían falta en lo que es esa estructura urbana que comentamos?
Me gustaría lo que más he aprendido de los días, de las jornadas que he tenido muchas de colaboración con la asociación Soy Especial IKE, es el ver la interacción de los pequeños con los distintos elementos que no solamente son visuales. En el mundo urbano, en el mundo de la ciudad, normalmente le damos mucha importancia al sentido de la visión, al sentido de la vista. Todos tenemos claro que el sentido de la vista es el que lo tenemos más desarrollado, pero no podemos olvidar otros sentidos. Yo me quedaba sorprendido y cuando los pequeños cogían la arena cinética, para quien no lo sepa, es una arena especial que lleva como una resina o como un aceite que hace que no se pega a las manos. Los pequeños cogían la arena.
Para poner un poquito en situación, pero la gente que lo está escuchando, esto que está comentando Jesús ahora mismo es porque, con motivo del Día Internacional del Autismo, Soy Especial IKE, pues en la Plaza Mayor del Ejido tuvo un stand con unas mesas sensoriales en las cuales pues Jesús estuvo colaborando y entonces él, su mesa sensorial, lógicamente, como buen arquitecto que es, era sobre ese tema.
Claro, nosotros trabajamos en la mesa sensorial, vamos, de la asociación en general había mesas sensoriales de casi todos los sentidos o todos los sentidos. Me parece que del gusto nos faltó, porque no, porque dar de
Bueno,
comer,
más que nada porque también teníamos la
porque,
preocupación del tema de las
pero,
alergias, intolerancias, o sea, es algo, un tema un poquito
un
más,
poquito más delicado,
sí.
pero sí estaba el olfativo, estaba las texturas, estaban los requerimientos de orden, el visual. Entonces, volviendo a qué se necesita tener en cuenta para crear espacios que sean inclusivos, es quitarle un poquito la importancia al aspecto visual y pensar en el resto de los sentidos. Yo me quedaba sorprendido viendo cómo para algo tan normal, para una persona que el tacto tiene un desarrollo normal o un desarrollo usual, es que nosotros cogemos la arena y poco más. Sin embargo, los pequeños, la arena cinética la cogían, la mantenían en el aire, veían cómo se iba deshaciendo, la tocaban, iban tocando los distintos materiales. El tacto es muy importante en los espacios urbanos. Es importante en el sentido, por ejemplo, en aspectos tan baladí o tan tontos como un banco. ¿Un banco qué? ¿De qué material hay que hacerlo? ¿De acero? ¿De madera? ¿De piedra? A lo mejor la madera y la piedra son texturas más naturales que el ser humano lleva más en sus genes de todo el desarrollo arquitectónico. Por ejemplo, el metal, hay que tener cuidado, que en el verano el metal se calienta y eso puede crear una superficie que te quema. Hay ejemplos que todos conocemos que han pasado. Eso en cuanto a la textura, en cuanto al tacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el sentido olfativo? Allá cuando lo preparábamos la entrevista, lo que decía era que aquí en El Ejido, y en general hay pocos sitios que se mantengan, pero aquí en El Ejido el ambiente no huele, es decir, las calles no huelen, no hay diferencia entre cuando es otoño, cuando es invierno, cuando es primavera o verano. Lo único como mucho es cuando se ha cortado el césped, que huele a césped cortado. Y yo le rememoraba a Bici cuando yo estudiaba y cuando vivía allí en Sevilla, que había trayectos que yo hacía desde mi casa a la escuela de arquitectura tirando, echando por calles específicas en el que olía azahar, en el que olía ese olor intenso azahar, en el que olía a jazmín, porque también se ponían jazmines. Entonces, ahí vamos a utilizar esas plantas que no son plantas exógenas, que no son plantas que tengamos del trópico, no. Naranjo, limonero, que nos crean el aroma de azahar, que sabemos cuando llega el mes de marzo, abril, porque huele. Aquí en El Ejido sabemos cuando llega San Marcos, porque ya va oliendo a azahar. Y allí en Sevilla saben por qué llega la feria cuando ya huele a azahar. Pero también otras especies, el romero, el tomillo, la lavanda. Es decir, esas especies hacen que cada una de las calles o de las plazas o de los sitios en los que se plantan sean reconocidos a nivel sensitivo, a nivel olfativo por los usuarios. Para nosotros a lo mejor nos parece una tontería. O sea, es decir, bueno, pues que la calle huela mejor o peor, para eso me echo yo mi colonia, mi perfume. Ya, pero es que para una persona que tenga TEA o pues una persona que tenga problemas neurosensitivos, el que un espacio huela de manera agradable hace que se relaje, hace o hace que se active, hace que sus sentidos empiecen a funcionar y se activan. Entonces, tenemos.
Pero proporciona también un bienestar, ¿no? Una
Exacto.
tranquilidad.
Por ejemplo, se sabe que el olor a jazmín, el olor a azahar, se quedan más tranquilos. Se sabe, por ejemplo, que el romero o el olor a vainilla se genera ganas de comer. Es decir, porque es que así, lo llevamos asociado a alimentación. La lavanda tranquiliza. Aparte, que muchas de estas plantas, por ejemplo, la hierbabuena, la menta, son plantas que son fungicidas, es decir, que evitan la aparición de mosquitos, que ahora tenemos un problema grande cuando bajamos al Merimá, a la costa y en general, con los mosquitos. Pues vamos a intentar poner esas plantas en nuestro espacio urbano. Vamos a intentar que también el olfato sea parte de nuestras herramientas como proyectistas.
Además de lo que muy bien comentas, también son plantas autóctonas, o sea que es una planta que perfectamente aquí no necesitaría tener un mantenimiento específico, porque son
No.
plantas autóctonas, que simplemente puedes plantarla y necesitan poca agua y poco mantenimiento, ¿no? O sea que
Exacto.
sería viable, hablando también de, digamos, desde la parte económica, ¿no?
Claro,
Pensando en eso,
¿sabes?
¿no?
Tenemos que tener en cuenta que estamos en un episodio de cambio climático en el que no podemos, en una situación desértica, en un territorio desértico y árido, como es la provincia de Almería y el sureste español en general, no podemos poner plantas que necesiten mucho riego, sino hay que poner plantas que sean autóctonas, pero si es que las tenemos aquí. Por ejemplo, bici es muy agradable cuando uno pasea por el paseo de Almerimá y ya llega a la parte de donde está Punta Entina.
Sí.
La sabina, esas sabinas huelen. Es decir, ¿por qué no utilizar ese tipo de vegetación para nuestros parques? Sería un punto en el que las personas, tanto las personas, y con esto me gustaría indicar o empezar la conversación con respecto a ello, en el que las personas que tengan algún problema neurosensitivo se relajen, se activen. Pero es que también para las personas neurotípicas, entre comillas, las personas normales o que tienen todas sus facultades dentro del baremo normal o de la media normal, también nos agrada. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta.
Claro que al final lo que comentábamos ayer es que además lo retiramos en varias ocasiones, ¿no? Retiramos pues eso, que al final es algo que es bienestar para todos. O
Exacto.
sea, a quien no le agrada pues salir a la calle, como muy bien comenta, y que te venga mejor ese olor que tú dices a romero o a lavanda o a, en fin.
Yo ayer le comentaba a Bici que cuando yo llegué a Sevilla, los que hayan estado en Sevilla recordarán, ahí en el Alcázar de Sevilla hay un patio que es el patio del Palacio de Don Pedro el Cruel, de Pedro I. Pues ese patio es un patio que tiene una configuración andalusí típica, casi que rememora, es como un inicio de cómo eran los patios nazaríes, fuente en medio, con las cuatro acequias que parten en cuatro cuadrantes y alrededor todo el espacio porticado, todo el espacio de arco de la galería. Sin embargo, estando allí en Sevilla, me acuerdo que salió la noticia que habían hecho una cata arqueológica en el patio y habían descubierto que el suelo del patio, de lo que es la parte descubierta, estaba más bajo. Y estaba más bajo con el simple hecho de que el sultán que diseñó el patio, luego Pedro I lo recicló en su palacio, el sultán que hizo el patio tenía plantados naranjos y limoneros. Y a ellos le gustaba andar, porque se relajaba, le gustaba andar a la altura de las copas de los
De los
árboles.
árboles.
De manera que esas fragancias servían para inspirarse, para tranquilizarse, servían para como un elemento más de la vida. Y le recordaba también a Bici, tuve en primero de carrera a un gran profesor y amigo que nos decía dos conceptos muy básicos. Uno, el ser humano está hecho de recuerdos y de recuerdos sensitivos. Esos recuerdos sensitivos los tienen tanto las personas neurotípicas como las personas que tengan algún tipo
De capacidad diferente.
de capacidades diferentes, todas las personas, porque todos tenemos el mismo desarrollo de recolector, de cazador-recolector, agrícola, todos también tenemos el mismo desarrollo. Pues en el mundo mediterráneo, que luego lo heredó la tradición arquitectónica musulmana, había un sultán que decía que el paraíso se encontraba en estos tres elementos. Es decir, para encontrar el paraíso, lo que hay que tener son estos tres elementos. Uno, la voz de la persona amada. Dos, el sonido del agua cayendo de una fuente. Y tres, el olor a azahar, tanto de naranja como de limón. Si se tienen esos tres factores, que fijaros, el olor olfativo, el sonido y ya el nivel sentimental, si se tienen esos tres factores, uno puede estar en el paraíso. Entonces, ¿por qué nosotros estamos, lo que me pregunto como arquitecto es, ¿por qué estamos haciendo edificaciones? ¿Por qué estamos haciendo espacios públicos que son tan asépticos? Que no, que es nada más que centrado en la visión. Pero, señores, que tenemos cinco sentidos, no tenemos nada más que uno, tenemos cinco. Esos cinco hay que intentar, hay que tenerlo en cuenta. Y no estamos hablando de algo que haya que inventarse, algo que haya que ponerse a investigar, no. Hay que mirar dentro de nuestra memoria, dentro de nuestro interior y pensar en qué espacios fuimos felices. Y también, se lo decía a Bici ayer, hay un verso de Antonio Machado que dice que su infancia es la infancia de un patio de Sevilla en la que maduró el limonero. Mi infancia es una infancia en la que yo, los espacios en los que tuve feliz, fui feliz, son la casa de mi abuela, con los geranios y con las cintas colgadas de las paredes, con un cañizo dando sombra y con mi abuela y yo sentados en el tranco de la casa, comiendo naranja o comiendo manzana o melón. Eso que es tan sencillo, que es sombra, vegetación, olores. Me acuerdo de un jazmín que tenía, que el jazmín olía fantásticamente bien. Eso tenemos que rescatarlo, porque nosotros lo tenemos. Como almerienses, todos estamos acostumbrados a ver a nuestras abuelas, a ver a nuestras madres con la vegetación, cuidándolas, regando las plantas, teniendo jazmines, galanes de noche, teniendo plantas que nos hacen saber cuál es el paso del tiempo. Y esto también es arquitectura. Esto no es jardinería, es
Entonces,
arquitectura.
diríamos que uno de los puntos que sería de mejora a nivel para todo el mundo, porque claro, es lo que estamos hablando, no solamente sería en este caso para las personas con discapacidad, sino que en general para todo el mundo sería la mejora en el tema olfativo, o sea, mejorar esos espacios, como comentaba muy bien Jesús, con plantas autóctonas de la zona, pero que generaran un cierto bienestar, ¿no? Cuando uno saliera. Y otro de lo que acabas de comentar hace un momento, que serían las sombras y los olores, ¿no? O sea, bueno, los olores que lo acabo de comentar, o sea, serían las sombras. El hecho de que no haya, digamos, sitio donde la gente pueda sentarse en una sombra, ¿no? O sea, la importancia también de esa sombra, ¿no? De que llega a
Exacto.
un sitio que, aparte de ese bienestar de olfativo, también a nivel de temperatura, ¿no?
Exacto. Tenemos que tener en cuenta que la sombra, bueno, aquí en el sur de España tenemos 2 meses de invierno, 2 meses hoy ya casi que tenemos nada más que uno, y el resto del año son meses de verano con una radiación solar muy fuerte. Entonces, tenemos que recordar de nuestra tradición que la sombra no solamente es un espacio para aparcar el coche, aparcar la moto, para pasear al perro. No, la sombra es un espacio para vivir. La sombra es un espacio que se necesita. Yo, por ejemplo, en la calle en la que tengo el estudio, allí en la calle Pablo Neruda, no tengo apenas sombra. Y para mí, que soy una persona que padezco muchas veces de jaqueca, el aspecto visual, la luminosidad tan fuerte que entra por la fachada, ya que el ficus que hay está repelado, entonces eso me incomoda. Y me da que pensar y ponerme a observar la ciudad y digo, vale, ¿qué espacios hay porticados? ¿Qué espacios hay que tengan sombra? La Plaza Mayor. La Plaza Mayor es un espacio que en los pórticos funciona. Si los pórticos, las terrazas de los bares están en los pórticos. Los niños se ponen a jugar a la pelota, o se ponen a pasear, o se ponen a estar allí cuando ya da sombra. Y si no, alguien que pasa por la Plaza Mayor se dará cuenta. Los edificios que hay cercanos al Corte Inglés, esos edificios en el urbanismo se le pusieron pórticos. Muy bien, es que eso es lo que necesitamos. Necesitamos espacios, calles que tengan sombra para poder vivir, para poder pasear. Las calles del centro de Granada, ¿cómo se llama? la zona que está alrededor de la catedral, igual que las calles del centro de Sevilla y de Córdoba, se le ponen toldos. Es algo tan normal y los que hemos vivido en aquellas ciudades lo recordamos. Se le ponen toldos a partir del mes de abril hasta el mes de octubre, las calles están entoldadas. Están entoldadas para que haya menos luminosidad, para que haya menos calor. El aspecto sensorial del sol que quema, yo ya me he encontrado bastante gente que, comentando con ellos, con amigos, me dice, es que estamos en el mes de marzo, principios de abril, y ya como te pongas más de 4 o 5 horas al sol, te quema. Entonces, necesitamos espacios que tengan sombra, necesitamos espacios que tengan frescor. Eso tenemos que recuperarlo. Y hay que recuperarlo tanto en el espacio urbano, que desde aquí hago un llamamiento para que se recuperen, para que la normativa urbanística se recupere, porque ellos nos afecta no solamente a las personas que tengan algún tipo de capacidad distinta, sino a todos. Nos afecta a la persona mayor que cuando va por la tarde andando pueda ir a la sombra, porque es que esa persona mayor o ese niño chico, cuando llega a las 7 o las 8 de la tarde, va andando por el sol en el mes de agosto, se deshidrata, le dan cambios de temperatura, vienen los temidos golpes de calor. Volvamos hacia atrás. Volvamos la mente hacia atrás, hacia cómo eran las casas cuando nosotros éramos pequeños. Las casas de nuestros abuelos, los cortijos, las casas de los abuelos solían tener un porche delantero o detrás en el patio solían tener cañizos. Algo tan normal, tan mediterráneo como un cañizo es lo que genera los espacios, genera los espacios de convivencia. Me gustaría también recalcar que he visto que lo han construido en la última semana. El nuevo parque de la familia, el barecito que hay como un edificio que va a ser un barecito, le han incorporado la parte de pérgola, la parte de para dar sombra. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar itinerarios que estén a la sombra, itinerarios que sean fáciles para todos.
Y también, ya que estás comentando lo del parque, estuvimos un buen rato debatiendo precisamente en lo que estamos muy de acuerdo, tanto tú como yo, y es el tema de la inclusión, que para nosotros la inclusión es todo el mundo. O sea, no se trata de favorecer ni a un colectivo ni a otro. O sea, inclusión significa que todos estemos en el mismo barco, ¿no? Y una de las cosas que estuvimos comentando Jesús y yo ayer era que está muy bien esas iniciativas que se fomentan, como por ejemplo de poner estos columpios adaptados a las personas, o en este caso a los niños que van en silla de ruedas. Pero precisamente por lo que él estaba comentando de la Plaza Mayor, de cuando estuvimos en el Día Internacional del Autismo, que él tenía su mesa sensorial con esa arena kinética que nos ha estado explicando. Él me refería que le llamaba mucho la atención cómo estos niños, especialmente los nuestros, ¿no? Digamos, los que tienen algún tipo de capacidad diferente, disfrutaban muchísimo con la arena. Y entonces, claro, nosotros estuvimos pensando, pues estaría genial que también se incorporara en algún parque alguna especie como de arenero, ¿no? Para
Exacto.
que tengan una estimulación extra más, ¿no? Al igual que está lo del columpio este que refería, pues, ¿por qué no, por ejemplo, poner un arenero? Incluso también hablamos de habilitar como una zona hecha con algún tipo de material de pizarra para el tema de colorear, ¿no?
Exacto. A mí me gustaría en este punto, Bici, dejar encima de la mesa un concepto. La sencillez no es simplicidad. Una cosa simple es una cosa que no da más de sí. Una cosa sencilla es una cosa que es el resultado de la decantación de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y al final el objeto es sencillo. ¿A qué viene referido? Cuando estamos trabajando en el espacio público y las zonas de juego para los pequeños, cuando lo proyectamos, no debemos de hacer solamente la selección de un catálogo de torres de juego. Está muy bien. Está muy bien que haya torres de juego. A las torres de juego me refiero al típico columpio en el que uno se sube por la escalera, pasa por la pasarela, se tira por el tobogán. Pero al final, esos son juegos que están un poquito condicionados. Es decir, un adulto ha pensado cómo el niño tiene que jugar. Ahora vuelvo hacia atrás y pregunto, vale, ¿cómo nos gustaba jugar de pequeños a nosotros? Yo soy de Santo Domingo, de la zona de los chalés que hay enfrente del cuartel. Nosotros estábamos deseando que hubiera alguna obra cerca para tirarnos los niños al montón de arena. Ojo, que no estoy diciendo que los niños tengan que ir a la obra a jugar
No
sin
estamos
protección.
difundiendo el vandalismo,
No,
ojo.
no. Estamos diciendo que los niños lo que nos gustaba era jugar con nuestras manos, crear nuestros propios juguetes, nuestros propios mundos, hacer nuestros caminos, hacer nuestras cuevas en la arena. Eso es lo que hace un niño. También jugábamos mucho a cuando veíamos un contenedor de obra, mirábamos un trozo de escayola y todo aquel que tenga más de 25 o 30 años, todos hemos hecho rayuelas en las calles, todos hemos hecho monigotes en las calles. Es decir, es intrínseco a la educación y a la formación de un niño. Me da igual que el niño tenga distintas capacidades o no, pero es intrínseco a la formación del ser humano el jugar, el crear con las manos, hacer castillos de arena, hacer castillos de barro, jugar con el barro, jugar con el agua, pero también el dibujar. Todos hemos cogido tiza y quien diga que no, aquí en España es mentira. O sea, todos hemos dibujado en la calle, en el asfalto. Todos hemos dibujado en la pared de bloques que estaba en un solar sin terminar. Todos ahí hemos dibujado. Hemos hecho monigotes, porque eso es intrínseco. Y eso hay que favorecerlo. O por lo menos hay que prever espacios para que eso se pueda dar. Le ponía a Bici un ejemplo de una actuación que se realizó en Sevilla. Yo en Sevilla colaboraba con un grupo que desde aquí animo a que lo sigáis, que es Cuarto Creciente. Cuarto Creciente también está formado por arquitectas, en su mayoría, madres, arquitectas jóvenes que veían lo que yo estoy ahora mismo comentando, lo veían en sus niños. Entonces un día se le pidió permiso al ayuntamiento de Sevilla y las calles cercanas a un cole se pintaron los adoquines de colores. Se cogieron, fuimos, compramos en una tienda, compramos colores y pintamos los adoquines de colores. Fuimos haciéndole pues, forma de rayuela, adoquines que eran rojos, verdes. Eso hizo que los niños, cuando iban al colegio, y fueran saltando entre adoquines, en su mente el adoquín empezaba a tener un sentido, empezaban a imaginarse sus mundos. Entonces, eso hay que potenciarlo. Y también me gustaría desde aquí, a todo aquel que esté interesado en cómo la ciudad afecta al desarrollo de los pequeños, que siguiera a un divulgador, un pedagogo, que es Francesco Tonucci, con dos C al final. Este pedagogo italiano, bueno, es hispano-italiano, es muy bueno porque nos hace ver que el aburrimiento en los niños. Es decir, nosotros antes íbamos al colegio y después del colegio muy poca gente pues, iba a inglés, a fútbol y poco más. Pero sin embargo, las tardes, sobre todo las tardes de verano, eran momentos de aburrimiento. En los momentos de aburrimiento es cuando la mente de un niño empieza a crear, empieza a pedir cartones para hacer castillos, empieza a jugar en el suelo, empieza a salir a la calle, las calles que no pasen coches. Empieza a salir a la calle para buscar a su vecino para jugar al fútbol, al pilla-pilla. Todo eso que la gente, que tenemos más de 30, bueno, Bici tiene 25, ¿no? Pero
Bueno, ya lo quisiera yo.
todos aquellos que tenemos más de 30 años hemos vivido. ¿Por qué se lo estamos quitando a nuestros hijos? ¿Por qué se lo estamos negando? Y eso es lo que también desde aquí solicitaría al ayuntamiento, a aquellos que me estén escuchando, que miren propuestas que se han realizado sin mucha inversión, propuestas que se han realizado en Barcelona. En Barcelona, todos tenemos en mente Barcelona, con los grandes edificios en el plan Cerdà, con todas las calles cuadradas. En Barcelona se están cortando algunas calles al paso de coches a partir de los viernes. Viernes, sábado y domingo, las calles cortadas. O algunas calles que son poco transitadas y que están cerca de los colegios, se le ponen dos maceteros en cada punta de la calle, se dejan sin que pasen coches y eso automáticamente hace que los niños vayan allí, jueguen. Y ahora, si los niños cogen tiza y dibujan en el suelo, lo que nosotros vemos como cuatro rayuelas, cuatro rayajos, para los niños es un mundo y eso activa su creatividad, activa su mente. Eso también tenemos que hacerlo. Tenemos que potenciarlo.
Resumiendo un poco, porque es mucha información la que has estado vertiendo para que la gente lo tenga como un poco más, digamos, resumido, lo que pretendemos con el programa de hoy es, de cierta manera, ver una forma de mejora a nivel urbanístico para todo el mundo. Porque en realidad, como comentaba al principio del programa, no solamente sería para los niños o personas con necesidades especiales, que son puntos muy relevantes, ojo, porque no podemos olvidarnos que son niños que tienen una estimulación, digamos, más activada que nosotros, una forma de percibir el entorno también diferente. Entonces, claro, son puntos muy importantes, ¿no? El primero sería el punto olfativo, que a nivel para todo el mundo, como acabamos de decir, es agradable, incluido también nuestros niños, ¿no? Porque el olor es un sentido muy potente. Luego hemos estado hablando del tema de la sombra. Muchos niños se agobian porque a lo mejor hay exceso de calor.
Exacto.
Ya de por sí a lo mejor un niño neurotípico, pues mamá, tengo calor y tal, pero a lo mejor en algunos casos, como eso, por ejemplo el mío, que mi hijo no sabe comunicarse bien, es un agravante.
Yo eso me di cuenta, Bici, en las jornadas que tuvimos hace una semana o dos semanas aquí en la Plaza Mayor. Nosotros, la asociación Soy Especial IKE, teníamos nuestras carpas, teníamos sombra. Los niños en nuestras mesas estaban más o menos tranquilos, no estaban irascibles. Sin embargo, un niño que sea neurotípico sí puede decir, oye mamá, que me está quemando el sol, no me gusta, o directamente coge y se va a la sombra. Un niño que tenga TEA o que tenga otras capacidades distintas, tenga otra problemática, directamente eso le molesta. Y le molesta, se pone agresivo, se pone irascible.
Le genera ansiedad, frustración.
Entonces, vamos a intentar evitar eso. La arquitectura inclusiva no es pensar espacios única y exclusivamente para los pequeños con problemas o para las personas con problemas, no. Es pensar los espacios teniendo en cuenta todas las personas. Porque si a mí, que soy arquitecto, soy neurotípico, me beneficia, es algo que me transmite tranquilidad y que mis sentidos se activan, a un pequeño o a una persona que tenga problemas le va a venir mucho mejor. Todos sabemos, por ejemplo, a nivel de ruido, que es uno de los sentidos que nos quedan por tocar, a nivel de ruido, lo relajante que es un ruido rítmico, suave, como las olas del mar. Las olas del mar a todo el mundo relaja. El sonido de una fuente, eso relaja. Ya las fuentes cada vez están desapareciendo de nuestro espacio público. Y sin embargo, la fuente, que es un espacio, aparte es un objeto arquitectónico, que da fresco, pero también da ruido, da sonido. Y es un sonido que relaja. Entonces, eso a los pequeños que tienen TEA les viene bien, porque lo que hace es que son sensaciones que les relajan.
Claro, efectivamente, eso es lo que estaba yo exponiendo, ¿no? Que estos puntos que estamos tratando al final se trata de algo que para todos es beneficioso y claro, en este aspecto del que estamos hablando para los niños o las personas adultas con necesidades especiales, también le genera una tranquilidad y un bienestar. Entonces, que sea algo que no sea de un día puntual, de una cosa puntual, que están muy bien esas cosas, ojo, no se criticamos en absoluto, porque todo lo que sea una mejora hay que aplaudirlo. Pero ¿por qué no hacer algo que sea, digamos, de diario? Que no sea, por ejemplo, llega una fiesta, está genial que se tenga en cuenta lo del tema de la luz y lo de los sonidos, está más que genial y yo lo aplaudo. Pero como bien estaba refiriendo ahora Jesús, ¿por qué no llevarlo a la vida cotidiana? No, eso que comentaba que se está realizando en Barcelona, de cortar las calles menos transitables un día a la semana para que esos pequeños puedan estar ahí. O sea, exacto, al final es beneficioso también para todos.
Exacto, lo que comenta Lisi del ruido y del sonido y de las luces, desde aquí, vamos, yo por lo menos aplaudo a la administración local cuando llega al acuerdo con los feriantes para que siempre haya horas en las que las atracciones de feria, ya sean en Navidad, las que se ponen en la Plaza Mayor o las que se ponen en San Marcos, San Isidro y en los núcleos, que sean horas en las que no se activen las luces o el sonido esté mucho más bajo. Ahora, esta mañana, por ejemplo, leía la noticia en un foro de arquitectura que Andalucía está ya pidiendo los mapas de ruido de las ciudades. ¿Por qué no crear entornos, centros urbanos, crear entornos que estén cerca de los colegios en los que el ruido esté controlado? A mí es fácil, yo soy un lector, que soy una persona que lee un montón. Yo estoy en mi estudio leyendo, pasa un coche, ¿vale? Pasa otro coche, ¿vale? Como empieza a pasar un coche cada minuto, y ahora cada 4 minutos pasa la moto con el tubo escape recortado, ya empieza a molestar, empieza a molestar. Eso a los pequeños que tienen TEA les molesta. Pues señores, vamos a regular que los entornos residenciales en los que habitan las personas, no máquinas, personas, que tenemos sentido, que esos entornos estén regulados también a nivel acústico. Que a nivel acústico no es prohibir que pasen los coches. A nivel acústico es, por ejemplo, en los colegios, a ponerle setos. Un seto alrededor del colegio lo que hace es que hace una barrera acústica.
Amortigua el sonido.
Exacto, amortigua el sonido y eso hace que los niños puedan concentrarse más. Eso también que aparezca en los parques, en las zonas de juego, que aparezca también en las viviendas. Una vivienda que no tenga vegetación no tiene ni sombra ni tiene un colchón acústico. Eso hay que ir pensándolo y hay que ponerlo en la normativa y teniéndolo en cuenta en el desarrollo urbano. Yo, por ejemplo, esta mañana, cuando se lo he dicho a Bici, que he tenido que ir a una obra aquí en el centro elegido y he vuelto al estudio andando, ya me iba dando cuenta que la gente, por la avenida en la que está la Mutua Más, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, en la avenida que sale del Corte Inglés y va norte-sur, por esa avenida la gente iba ya a la sombra, no iba andando por el sol. Entonces, vamos a procurar eso, vamos a procurar que haya sitios con sombra, vamos a procurar que las zonas que hay más tráfico, porque es normal que haya más tráfico, que tengan barreras acústicas para hacer espacios que sean más sencillos, que sean más fáciles de habitar.
Y más agradables para la
Exacto.
población, ¿no? O sea, de lo que se trata, o digamos las ideas que estamos exponiendo Jesús y yo esta mañana, se trataría de crear una ciudad más agradable, donde, digamos, a la hora de salir a la calle, uno sienta, pues eso que estamos hablando, ¿no? Los cinco sentidos, bien, ¿no? Bien, no sé cómo explicarlo.
Cuando nosotros
Que
somos...
sea una forma de salir sosegada, ¿no? Que perciba los buenos olores, la frescura de la sombra, porque todo eso, como estábamos comentando a lo largo de todo el programa, tiene también muchísima relevancia para todos, pero especialmente para los niños con necesidades especiales, porque
Exacto.
ellos se intensifican más todo, a esos sentidos los tienen más identificados, ¿no?
Ayer se lo comentaba a Bici. Si, nosotros tenemos que pensar que los espacios urbanos educan a los niños, educan a las personas y los condicionan. Yo le decía a Bici, hay que recordar en qué espacios hemos sido felices. ¿Qué espacio uno diría? Me gusta. La Alhambra, por ejemplo. La Alhambra que tenemos, sombra, olores, sonido del agua, el frescor. Eso que no es tan difícil de crear. Eso lo que genera es un estado de ánimo que está neutro y que está feliz. Es decir,
Claro, de
un
bienestar,
estado de
que genera un
bienestar que
bienestar.
es un estado de bienestar que está bastante controlado y que no es algo que es nuevo, que no estamos inventando, es algo que lo tenemos ya en nuestra tradición arquitectónica y nuestra tradición arquitectónica mediterránea. Que es que no nos olvidemos. Nosotros no podemos plantear aquí en Almería, que es el desierto de Europa, que tenemos, no sé si 340 o 350 días de sol en 365 días del año, no podemos plantear casas o edificios que sean microondas, que sean todo de vidrio, que uno cuando llega allí se siente mal porque tiene mucha iluminación, tiene mucha calor, tiene que tener puesto el aire acondicionado. No, vamos a hacer arquitectura que en sí ya es una arquitectura sostenible, pero que sea sostenible tanto en la eficiencia energética como, ojo, en la eficiencia sensitiva. Que esa eficiencia sensitiva, que los espacios que hagamos ayuden a todas las personas, y en especial ayuden a las personas que tienen unas necesidades sensitivas diferentes. Eso es la arquitectura inclusiva. La arquitectura inclusiva, es decir, es aquella arquitectura que yo no estoy negando la felicidad o no estoy negando la capacidad de disfrutar el espacio público ni la arquitectura a una persona neurotípica en beneficio de una persona que tenga discapacidad. No, hay que buscar estrategias arquitectónicas y estrategias urbanas que prevean que todos estemos en un estado de bienestar sensorial.
Pues sí, Jesús, la verdad que a mí me encantó mucho cuando ya estuvimos debatiendo todo esto, porque pienso que si llegáramos a conseguir todos los puntos que hemos estado poniendo a lo largo del programa, desde luego que conseguiríamos un bienestar, como estábamos comentando, para todo el mundo, no solamente para las personas con capacidades especiales, como has dicho, sino para todo el mundo. Y ahora me gustaría también hablar un poquillo de Soy Especial y qué. Porque la verdad que tenemos que agradecerte mucho, no solamente porque eres socio colaborador, pero en mayúscula, porque aparte digamos, de pagar esa pequeña cantidad de dinero que se aporta para ser socio colaborador, es que te moja hasta los codos. Entonces, a mí me gustaría que expusieras un poco tu experiencia, ¿no? Esa experiencia de haber trabajado mano a mano con nosotras.
La experiencia para mí es positiva, porque uno más o menos puede, antes, cuando llegué al mundo del autismo y al mundo de las distintas capacidades, de los pequeños que tienen problemas, pues uno ve documentales, se informa, compra libros, estudia, pero realmente lo que te impresiona es ver a los pequeños cuando cogen, por ejemplo, la bandeja sensorial de construcción, que dice, Dios, si es que ellos lo que tienen es que tienen más desarrollados algunos aspectos sensitivos, otros menos. Te aprendes. Yo he aprendido un montón. He aprendido un montón a tener en cuenta que no se les puede condicionar. Es decir, no se les puede decir tienes que jugar de esta manera, sino que ellos hacen como su momento túnel, se centran en algunos aspectos y esos aspectos para ellos son lo importante. Entonces, me parece que yo por lo menos he aprendido a eso, he aprendido a que la infancia tiene mucha más variabilidad y muchas más posibilidades de juego que el toma niño la tablet o toma niño el móvil, cállate. No, a nosotros nuestros padres no nos hacían eso. Nuestros padres no nos dejaban con cierta libertad para poder nosotros aprender. No a aprender no solamente ir a la escuela y aprender leer y escribir. Aprender es saber que yo cuando cojo una bombilla encendida de las antiguas me quemo. Pero también es saber que el agua es agradable en el verano y fría en el invierno. Entonces, estos pequeños lo iban haciendo. Y a mí me quedaba sorprendido porque era, Dios mío, si es que a nivel sensorial lo tienen muy, muy desarrollado o muy poco desarrollado, también depende del pequeño, pero lo tienen muy desarrollado. Y luego son pequeños que te hacen pensar un montón en cómo llegar a ellos. Yo de la parte más, al principio que me chocó bastante más, es uno está acostumbrado a, todos hemos tenido niños, primos pequeños, tenemos amigos que tienen niños pequeños, y uno puede jugar y puede interactuar con ellos. ¿Cómo llega a una persona, cómo llega a una mente que no te escucha, que se centra en su mundo? La única manera que ha tenido de hacerlo es observar. Observar cómo se comporta, observar qué necesita. Y ojo, quitarse todas las cortapisas de la mente. Si uno ve a un niño autista por la calle y el niño empieza a hacer sonidos guturales fuertes, no es que el niño sea un mal educado. El niño es que algo le pasa. Entonces, vamos a pararnos, vamos a pensar, vale, ¿qué le pasa? No le está dando mucho sol, a lo mejor se está quemando. Bueno, necesita sombra. ¿Qué le pasa? A lo mejor es que algo le está molestando visualmente o algún ruido. Vamos a pararnos y a pensar, ¿qué me molesta a mí como persona neurotípica, como persona entre comillas normal en los sentidos? Si a mí me molesta, le molesta más multiplicado por 100 al pequeño. Entonces,
Exacto.
vamos a intentar no fastidiarlo, vamos a intentar a ayudarlo. Y eso fue lo que descubrí estos días. Yo me quedaba sorprendido de los niños que yo le intentaba explicar los juegos de construcción y automáticamente lo más simple, una bandeja con arena, se tiraban a por ellos, a hacer castillos, a jugar, a hacer caminos, como todos los niños. Pues potenciamos eso. Potenciamos eso en nuestra arquitectura. Yo a mi madre la tenía frita porque siempre en el jardín de mi casa siempre estaba haciendo caminos con los coches, porque eso no se puede hacer hoy en los espacios públicos, que se puede hacer. Y eso es lo que yo he aprendido en la asociación, aprender a observar y a quitarte todos los conceptos preconcebidos de encima.
Pues la verdad que es súper satisfactorio. porque esa es la palabra, escuchar todo lo que nos dices. Para nosotros, desde luego, ha sido una bendición encontrarte, nos ha aportado muchísimo a la asociación y nos sigue aportando muchísimo a la asociación. Y bueno, recordar para quien puede que aún no lo sepa, si quiere conocer un poquito más Soy Especial y qué, recordar que nuestra sede está en la Avenida del Oasis número 92. También nos podéis encontrar en redes sociales bajo el nombre de Soy Especial y qué. Tenemos una página web también, que es soyespecialique.es, y allí pues bueno, pues pueden mirar pues todo tipo de cositas de cómo funciona la asociación, de las cositas que hacemos, en fin, para tener pues cualquier tipo de información que se quiera, ¿no? Que queréis contribuir, que queréis ayudar, pues nosotros siempre, de cualquier forma, ya sea ayudándonos en los preparativos de cualquier cosa que estemos haciendo, como ahora, por ejemplo, pues estamos organizando para sortear una cesta, pues si alguien, por ejemplo, tiene un establecimiento y dice, mira, pues yo quisiera donar esto, pues toda ayuda es bien recibida, porque al final de lo que se trata, de lo que tratamos es de sacar los fondos máximos posibles para poder seguir invirtiendo en las terapias tan necesarias de nuestros hijos. Y si a lo mejor para una persona que dice, bueno, ¿y yo cómo podría contribuir? Porque yo pues no tengo negocio, o no tengo tal, o no tengo cual. Pero me apetecería pues dar, pues no sé, algún donativo. Pues se puede hacer desde nuestro Bizum, que es el 04534. Así que bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la hora especial, a pesar de ese trancazo impresionante.
Sí, la verdad que me está aguantando que
Está
la voz me está
aguantando la voz.
aguantando todo el rato.
La verdad que sí, estaba el pobre preocupado porque dice, llevo un par de días hasta con fiebre y todo, así que gracias enorme por haber estado aquí. Y yo, antes de finalizar el programa, pues bueno, pues quiero decir pues que esta va a ser la última emisión que realizo, al menos durante un tiempo, porque bueno, por motivos personales necesito tomar un descanso. Y me gustaría, si me lo permiten, dedicar la emisión de hoy a un ángel que justamente hoy, hace un mes, que nos dejó. Me gustaría dedicar este programa a Norberto, a su esposa Isabel, su hija Maribel y su nieto Carlos, con todo mi respeto y cariño. Son personas muy importantes. Uno de ellos, un gran amigo mío. Desde aquí le mando un beso muy grande, porque además es un fiel seguidor de la hora especial. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, pues agradecer por estos casi 2 años de emisión a todas las personas que han seguido la hora especial, a la presidenta de Soy Especial y qué, María del Mar, por confiar en mí en este proyecto, a toda la familia de Soy Especial y qué, porque al final somos una familia, a Forni, por toda la ayuda prestada, siempre con una sonrisa y facilitándome cada emisión, a todos los invitados, como Jesús, que vienen al programa a enriquecernos, a llenarnos de más sabiduría, de más aprendizaje, a las familias que llevan mis mismos zapatos, ¿no? Que nos vemos en esta tesitura de vivir con una persona con unas capacidades diferentes, porque al final pues este programa va para vosotros y para todas las personas que nos escuchan, que están interesadas en ayudar, en contribuir también para que estas personas salgan adelante. A mi familia, por supuesto, mis padres y mi hermano, que son mis pilares básicos, y por supuesto a mi hijo, porque sin él yo no sabría todo lo que sé hoy, ni fuera experimentado todo lo que he experimentado hoy. Así que muchísimas gracias a todos.
A ti.
En Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.